Para nadie es noticia que México sea un país de contrastes. Muchos que vivimos aquí pensamos que la enorme desigualdad es también la fuente de la violencia que azota nuestro país. En la Ciudad de México, basta con venir a Santa Fe para ver cómo hay dos realidades distintas que conviven en un mismo espacio. Por un lado, está el Santa Fe de los corporativos, de las casas con vista al bosque y de los edificios con campos de golf. Por otro lado, espalda con espalda, está el pueblo de Santa Fe. Pareciera que las condiciones de vida están dictaminadas por el nivel socioeconómico de las personas que habitan cada realidad. Santa Fe está ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, aunque dentro de esta hayan contrastes enormes entre índices de desarrollo. Según datos del INEGI, Álvaro Obregón tiene una percepción de inseguridad de 65.5%. A unos cuantos kilómetros del otro lado de la ciudad se encuentra la alcaldía Iztapalapa. A diferencia de la Álvaro Obregón, Iztapalapa es la alcaldía más peligrosa de la ciudad, según la percepción de sus habitantes, con un 72%. Con 1.8 millones de habitantes, Iztapalapa se puede considerar como una ciudad en sí misma, del mismo tamaño, por ejemplo, de San Antonio, Texas. Nos sorprende que en ella haya una enorme diversidad y también desigualdad. Pero dentro de esta problemática alcaldía, Iztapalapa, hay una demarcación que está haciendo las cosas de manera diferente, cuyos habitantes se sienten seguros, marcando un enorme contraste con el resto de la alcaldía. Hace falta cruzar un portón negro con una enorme estrella roja encima. Pero una vez que entras, la vida se respira distinta.
Entonces yo siempre he dicho, y lo voy a seguir diciendo, era un zaguán negro anteriormente, de lámina, así medio maltratadón. Y cuando yo entré, cuando abrieron las puertas, porque siempre ha habido guardia ahí, para mí en ese momento se me abrieron las puertas del cielo.
Ella es Mónica Quintero. Está describiendo la entrada de esta colonia, que era muy diferente a la zona en la que vivía antes, San Andrés, entre La Viga y Churubusco. Ahora vive en una colonia situada en Iztapalapa, muy cerca de los límites con Tláhuac.
Se me abrieron las puertas del cielo porque en el momento que yo vi las casitas, así como una luz muy tenue, muy pequeña, de láminas de cartón, de tabique, todos pues peladitos y eso, ¿no? Yo volteé a ver y dije, qué bonito está aquí.
Las casas no eran muy distintas al resto de las colonias de alrededor. Muchas tenían techos de lámina y la gente que habitaba allí no era de un nivel socioeconómico distinto. Igual que Mónica, casi todos eran de clase trabajadora. Pero desde que entró, ella sabía que las cosas allá adentro funcionaban diferente.
Y me dice mi marido, ¿cómo que bonito? Sí, pues venimos de una colonia proletaria, jodida, pero más o menos vivías en un departamento más o menos, ¿no? Y entonces yo le dije, no, es que está bien bonito. Y entonces me dijo mi comadre, ¿sí te gustó? Le digo, ay, está bien bonito. Le digo, está bien hermoso aquí. Me dijo, pues si quieres, te echo la mano y vemos si te pueden dar un lugar.
Unos meses después, a Mónica le permitieron el ingreso a vivir en un lugar en el que no todo el mundo puede entrar. Tienes que ser aceptado por una asamblea y para quedarse hay que trabajar para el bien común. Porque aquí parece que todo es pensado en lo comunitario. ¿Cuál es tu recuerdo más bonito que hayas tenido aquí en los años que has vivido? Un recuerdo que, o sea, cuando alguien dice, a ver, cuéntame de Acapatzingo, ¿no?
Ese zaguán que se abrió, nunca se me va a olvidar. Siempre me pongo mal porque recuerdo ese zaguán, porque me dio una buena vida. Tengo buena vida, estoy muy contenta aquí.
La alegría y la paz que siente Mónica rompe con su estilo de vida y su manera de relacionarse antes de llegar ahí.
Yo vengo de un barrio canijo, ¿no? Y pues yo creía que todo era golpes y me dice algo y pues órale. Y aquí me conocieron muchas compañeras, ¿no? No es mentira, pues. Y entonces no tenía así una forma como muy de unidad. O sea, uno viene con el individualismo, con que yo soy y yo nada más. Y aquí me enseñaron a no ser individualista. Me enseñaron a cambiar un poco, porque no cambian mi carácter, no han podido, pues, en todos estos años cambiar mi carácter, pero sí mi forma de pensar y de actuar. Y entonces te cambia la vida por completo.
A Mónica le cambió la vida por completo. Y no lo dice de manera ligera. Ella se alejó de una vida en la que posiblemente hubiera caído en la espiral de violencia que contagia día con día a millones de mexicanos. Mónica dice que el cambio en su vida no hubiera sido posible sin la organización.
Aunque sea con bastón, yo voy a seguir en la organización porque la organización me ha dado mucho. Y más que nada el nivel de conciencia, el nivel de que hay mucha gente que necesita el apoyo, que necesitamos crear para poder desarrollar y poder cambiar el sistema que nos ha estado dando por muchos años en la torre.
Mónica Quintero es parte de una de las 596 familias, un poco más de 2.000 personas, que viven en la comunidad cooperativa y autónoma de Acapatzingo, la cual comprende 8 hectáreas en los límites entre Iztapalapa y Tláhuac. La organización a la que se refiere Mónica es la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente, también conocida como Los Panchos. Este mes de octubre, en el que se conmemora la rebeldía, los movimientos sociales y la solidaridad proletaria, dedicamos este episodio a la comunidad de Acapatzingo, que, desde el corazón de una de las zonas más marginadas de la Ciudad de México, ha sido un modelo de referencia en todo el mundo sobre cómo hacer las cosas a su modo, de manera autónoma y cooperativa. Esto es Delirios Crónicos, un programa en el que narramos historias que parecen inventadas, pero no lo son. Yo soy su conductor, Álvaro Céspedes. Es 20 de octubre de 2024 y este es nuestro séptimo episodio. Juntos llegamos más lejos. La comunidad de Acapatzingo es muy diferente a las colonias que la rodean. Técnicamente es parte de la colonia La Polvorilla, pero no se parece en nada. En La Polvorilla, la mayoría de las casas están sin pintar, las calles están en mal estado y las bardas están cubiertas de propaganda política. Cruzar el zaguán negro de Acapatzingo significa entrar a una colonia en la que la mayoría de las calles están adoquinadas, los pocos coches circulan bajo un estricto límite de velocidad y hay árboles frutales y juegos que niños y niñas disfrutan en libertad. Pero esta comunidad no es como aquellas que abundan en Santa Fe y otras colonias acomodadas de la ciudad, en la que estas garantías están aseguradas por galácticas cuotas de mantenimiento y seguridad. Aquí la gente trabaja en conjunto para lograrlo. La comunidad está compuesta enteramente por gente organizada, trabajando día con día por mantenerse así, a su manera. Cuando llegué a Acapatzingo para hacer el reporteo para esta historia, me recibieron un domingo en el que se celebraba una comida con una organización afín. Aunque no estaba invitado a ese evento, me recibieron como un invitado más y me ofrecieron un plato con pollo en salsa verde, nopales y arroz. Yo ya había comido, pero no pude rechazarlo. Empecé a platicar con las y los compañeros, quienes me contaron poco a poco sobre la historia de la organización y los principios que la rigen. Así, pude darme cuenta por mí mismo cómo se vive en una organización que decide vivir de manera prácticamente independiente del Estado mexicano. Pero no siempre fue así. El predio, que hoy comprende la comunidad de Acapatzingo, fue en un momento un territorio tomado, principalmente por un grupo de desplazados después del terremoto de 1985, en búsqueda de mejores oportunidades de vivienda.
El 88 marca el origen de la organización porque va a haber un desalojo en la zona del Ajusco. En una colonia que se llama Lomas del Seminario. Lomas del Seminario después fue donde construyeron grandes viviendas, así mansiones y cosas. Ahí había una gente asentada.
Él es David López, otro de los habitantes de Acapatzingo. A diferencia de Mónica, a quien escuchamos al principio, David nació y creció en esta comunidad después de que sus padres llegaran allí en sus inicios.
Esa gente fue desalojada en el 88. En el 88, esta gente bajó a la UNAM a pedir asesoría a estudiantes en ese momento de Ciencias Políticas y de Derecho y de otras facultades. Estos activistas políticos de la UNAM, desde el 88, les plantean que invadan las islas de CEU. Entonces, Lomas del Seminario invade la zona de las islas en CEU.
Los habitantes desplazados de Lomas del Seminario en el Ajusco fueron, a su vez, desalojados de las islas de Ciudad Universitaria. Luego se ubicaron en una zona de Iztapalapa llamada El Molino. Ahí, poco a poco, y con el apoyo de los estudiantes de la UNAM, fueron formando alianzas.
La organización surge en una zona de Iztapalapa que se llama El Molino. Y son otras cooperativas las que dan inicio a la organización. En el 94 se toman 8 hectáreas de tierra en la zona, en esta zona, o en la zona de Iztapalapa, pero en la pegada con Tláhuac. Y en estas 8 hectáreas de tierra se toman en el 94 y del 94 al 16 de mayo de 1996 se establece ya como tal la cooperativa Acapatzingo, la Sociedad Cooperativa de Vivienda Acapatzingo.
David me recibió en la oficina central de la comunidad. Es una construcción de un solo piso con techo de lámina. Hay algunos sillones y una mesa en el centro. Las paredes blancas casi no se llegan a ver detrás de decenas de pósters, fotos, carteles y banderas. Hay retratos de Lenin, de Zapata, de Francisco Villa y del Che Guevara. Hay un machete con las siglas EZLN. También hay carteles de eventos del pasado, todos de organizaciones solidarias en diferentes lugares del mundo. Cuba, Grecia, Palestina, Italia, entre muchos otros. Afuera hay diferentes calles, algunas de ellas sin pavimentar, que recorren las casi 500 viviendas. Con el trabajo duro de todos los miembros, esta comunidad ha ido cambiando mucho en poco tiempo. Como describió Mónica al inicio, a principios de los 90, las casas eran de lámina y de cartón. Cuando se estableció esta cooperativa, Acapatzingo estaba compuesto por casas de solo 35 metros cuadrados. Era conocido como el campamento.
Pues el campamento era ese espacio donde llegamos todos de manera provisional. Con estos sueños, era un espacio que se forjaban o que forjaban los sueños, porque sabías que tarde o temprano ese espacio de 35 metros cuadrados o un poquito más se iba a convertir en otra vivienda o en otro espacio. O que probablemente estabas ahí, pero sabías que estabas en un espacio digno. La organización siempre ha planteado que la dignidad no la hacen los materiales con los que está construida tu vivienda. La dignidad la hace la calidad de las personas y de la comunidad que quieres construir.
Hoy en día, las casas tienen 130 metros cuadrados de construcción y están hechas de tabique.
Sí, todas son, en la planta baja tenemos sala, comedor, cocina, un baño y el patio de servicio. Y en la parte de arriba tenemos 3 recámaras y un baño y una pequeña estancia.
Y destaca algo de estas casas. De entrada, uno nota que, a diferencia de la mayoría de las casas de las colonias aledañas, están pintadas. Pero al ver de cerca, uno descubre que todas las casas son iguales. En Acapatzingo, cada quien tiene la libertad de adornar su casa adentro como quiera, al menos por dentro. Pero todas las casas son del mismo tamaño. Nadie tiene más ni tiene menos. Las casas vienen de un mismo modelo arquitectónico. La primera casa muestra se terminó de construir en el año 2000. Ese mismo modelo sirvió como una guía que se replicó en el resto de las 460 viviendas unifamiliares y 170 departamentos que hay actualmente. La asamblea directiva decidió que la primera casa muestra sería ocupada por la Comisión de Cultura y ahora en vez se llama Casa Nuestra. Hoy en día alberga un cineclub que proyecta películas cada semana, entre otras actividades culturales.
El nombre de la casa muestra a la Casa Nuestra de Educación y Cultura. A partir de ahí, todas las casas que se hacen en donde se hace trabajo colectivo son las casas nuestra. Está la Casa Nuestra Ernesto Guevara de la Serna, el Che, que es la Casa de Salud. Está la Casa Nuestra de Solidaridad, que es la que alberga y hospeda compañeros que vienen de visita a nuestra comunidad. Está la Casa Nuestra de Educación y Cultura. Está la Casa Nuestra Carijugnea, que es una casa que va a ser parte de la escuela.
El resto de las viviendas son casas sencillas, pero están habitadas por familias que probablemente nunca hubieran podido acceder a una vivienda propia si no fuera por la manera de funcionar de esta comunidad.
O sea, tenemos compañeros desde taxistas, ¿no? Compañeros que son albañiles, compañeras que venden dulces en los cruceros. O sea, no hay un... Sí, y por supuesto también... Sí, no hay un factor común en cuanto a la obtención de los recursos. Entonces, para poder construir las viviendas que tenemos, así como las tenemos, pues tendríamos que tener mucha lana. Lana que no tenemos. Ese dinero que no tenemos, de pronto la sociedad cooperativa nos permite acceder a créditos o a la compra de materiales a través de estas sociedades cooperativas, que se hace mucho más accesible o mucho más barato porque negocias como una persona moral.
La organización popular Francisco Villa de Izquierda Independiente, Los Panchos, está encargada de decidir quién puede formar parte de esta comunidad.
¿Quién es propietario del inmueble? Pero algo que tiene que saber y que se sabe en la comunidad es que yo puedo ser propietario de mi inmueble, pero quien determina sobre eso o sobre la posibilidad que tenga yo de quedarme o no en la comunidad es la asamblea.
Hay 8 comisiones que van desde la vigilancia hasta la agricultura y 28 brigadas que llevan a cabo las labores que se van rondando entre las y los residentes. toda la gente que habita en Acapatzingo está encargada de alguna labor. Puede ser organizar y entrenar el equipo de fútbol, el mantenimiento de las áreas comunes o el cuidado de la fuente que recibe a los visitantes al entrar. Pero no solamente se limita a esto. Los panchos funcionan al margen del estado en casi todos los sentidos. Tienen su propio sistema de captación de agua, lo cual garantiza un flujo constante, a diferencia de colonias vecinas. Tienen un invernadero de 4.000 metros cuadrados que provee de alimentos como acelgas, rábanos y lechugas a quienes los necesiten. También tienen un centro de salud llamado Ernesto Guevara de la Serna. ¿Y este espacio aquí, no? ¿Estos qué son?
Este espacio son cerca de,
si no mal estoy, como 500 metros cuadrados que la comunidad destinó para la construcción de una clínica. Lo que llevamos construido de la clínica son dos consultorios, porque pues también es verdad que hoy siempre ha habido una política de despojo, y entonces para que intervenga la Secretaría de Salud y se pueda construir la clínica, tenemos que donar los predios. Y la comunidad dijo que no. La comunidad dijo no, porque eso significa que al rato no podamos ni nosotros ser atendidos en esos espacios. Y entonces más bien lo vamos a construir de manera modular. Y después de esto tenemos como contacto con la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba. Y la idea es que después veamos qué podemos hacer con compañeros médicos de la comunidad o compañeros médicos solidarios.
Incluso tienen su propio sistema de educación.
Las materias a cursar ya las hemos diseñado con una organización que se llama Organización Zapatista Educación para la Liberación de Nuestros Pueblos, que cariñosamente les llamamos las gomitas. Hace como cerca de 4 años echamos a andar una prepa, el piloto de una prepa, y egresaron 25 compañeros de 100 que se apuntaron, pero lo importante es ver que sí pudimos hacer nuestra prepa. El tema es de los recursos, porque el REBOE de la SEP nos cobraban un dineral y el REBOE de la UNAM nos cobraba otro dineral. Entonces no pudimos. Lo que sí pudimos es hacer un convenio con otra escuela que certificó a nuestros compañeros.
Si te fijas en Google Maps, todas las calles aledañas son accesibles a la vista 360 a través de Google Street View. Pero esto se acaba en la puerta de Acapatzingo, porque deciden no darle entrada a la camioneta que toma las fotos. Las calles de la colonia La Polvorilla, que rodea esta comunidad, tienen nombres de playas. Playa Azul, Copacabana, Playa Encantada, Playa Condesa, Miramar. Pero una vez que cruzas el zaguán, las calles se llaman Francisco Villa, Emiliano Zapata y Carlos Marx, porque su relación con el gobierno y sus instituciones es prácticamente nula.
No podemos controlar lo que pase allá afuera, porque pues nosotros no tenemos esa posibilidad. Lo que sí pensamos es que podemos compartir y podemos tener alguna relación muy coyuntural para que las cosas alrededor mejoren. La relación entonces con la autoridad o con la gente en el gobierno es de exigencia. Es que se pongan a trabajar.
Incluso en año electoral, la gente de Acapatzingo se niega a formar lazos de cooperación o colaboración con el gobierno.
Por supuesto, cada 6 y cada 4 nos buscan y nos dicen, oigan, podemos entrar, déjenos pegar unos carteles. La comunidad decidió que no. No, porque ensucian las calles. Segundo, no creemos en su política. Y entonces no nos toman en cuenta. Y entonces nosotros, la asamblea decidió aquí, que aquí ninguna casilla y no vamos a votar. Si alguien lo decide de manera individual, es su decisión. Tampoco se coarta ese derecho. Pero entonces primero en la asamblea se llegan las comisiones, la coordinación, los EGRs, llegan con elementos muy concretos de lo que ha pasado en el gobierno, se dan elementos en la asamblea, se define ahí, y en todo caso, a partir de esa reflexión, cada quien es libre de hacer lo que considere. Sin embargo, la mayoría de compañeros, si no es que todos, me atrevería a decir, no votamos porque no creemos en eso. Entonces, no nos interesa la relación con ellos, nos interesa que se pongan a trabajar. Nos interesa que hagan algo por lo que está pasando allá afuera. No lo que está pasando aquí.
Y esta nula relación con el gobierno ha traído una diferencia enorme con aquello que sucede fuera de los portones en cuanto a la seguridad. Las patrullas no tienen permiso de cruzar sus puertas. La seguridad corre a cargo de los mismos residentes.
En realidad, yo podría decir que en 5 años hemos tenido un robo, porque insistía yo hace rato, no somos puros. No es que aquí estemos en la tierra prometida, pero al final sí estamos en un espacio que todos hemos construido, todos hemos soñado, todos cuidamos, todos buscamos estar bien.
Un solo robo en 5 años en el corazón de Iztapalapa. Por otro lado, afuera del Zaguán Negro, esta alcaldía registra altos índices de violencia de género. De acuerdo con la Fiscalía de la Ciudad de México, entre 2019 y los últimos datos de lo que va de 2024, Iztapalapa ocupa el primer sitio en feminicidios con 70 casos registrados. Hay 1.542 carpetas de investigación por violaciones, acoso sexual y abuso sexual abiertas. Pero en los límites de este espacio organizado, las mujeres y niñas caminan de día y de noche sintiéndose seguras, como nos cuenta Alejandra, una residente.
Desde que sale uno ya de la puerta principal, dice uno, híjoles, pues ahora a ver qué pasa, ¿no? Yo hago comparativas porque pues mi niña pues nació aquí, y entonces aquí pues ella sabe esta cuestión de los carros, ¿no? Que no pueden ir muy rápido, toda esta libertad que ella tiene aquí. Entonces allá afuera se le hace muy fácil gritarle a los carros, más despacio, pero pues le digo, no, pues es que aquí ya no, hija, aquí ya como pueden, van, vienen, ¿no? Entonces no es lo mismo. Y entonces de ahí ya te das cuenta de que hay una... O sea, sí hay una gran diferencia de cómo uno vive aquí y cómo pues la es allá afuera. Y entonces, pues sí, ya de ahí, de la puerta para allá, pues sí tendríamos que pues, encomendarnos a quien nos encomendemos.
El llamado a encomendarse a deidades y santos no es una exageración para quienes viven en la alcaldía Iztapalapa. En 2023, la alcaldía que gobernó durante 9 años la ahora jefa de gobierno, Clara Brugada, lideraba la lista de la Ciudad de México en número de carpetas abiertas por homicidio doloso y feminicidio, delitos contra la libertad, extorsión, delitos contra la libertad sexual y violencia familiar y de género, según datos de la organización México Unido contra la Delincuencia. Estos delitos conllevan sentencias graves, pero dentro de los límites de Acapatzingo, cuando llega a haber algún comportamiento indebido por parte de alguno de los habitantes, la justicia también se imparte de manera distinta.
Si yo agredo a alguien y la comunidad dice, bueno, no te vas, lo que plantea la comunidad es un proceso de reeducación y un proceso de sanción. Entonces, desde que me pongan a cuidar la guardia y la comunidad un año, más meterme a alguna comisión o hacer trabajo comunitario, hasta, pues justamente... Solo decirme, tu trabajo es limpiar la fuente 20 años, ¿no?
El concepto de reeducación puede ser un poco intimidante, pero en Acapatzingo la reeducación es menos aterradora. Se refiere a trabajos que pocos están dispuestos a realizar de manera voluntaria. Las ideas de reeducación, solidaridad y cooperativismo están cimentadas con una base ideológica que viene directamente de los fundamentos de la organización popular Francisco Villa de Izquierda Independiente. Sobre esto hablamos con ella.
Mi nombre es Rosario Hernández, soy parte de la dirección de esta organización, vivo en esta comunidad.
Rosario llegó a la organización cuando tenía 27 años, en 1988, y según me dijo, la contagió al llegar. Al igual que a Mónica, a quien escuchamos al principio, también vivía en La Viga y Churubusco.
Un poco esto que decía Mónica, cuando yo visité el asentamiento, y sí, era pues muy precario, no había calles, no había así como agua para todos en su casa, las casas no eran de tabique, eran de cartón, pero había algo en el ambiente y en esa atmósfera que contagiaba. O sea, era una cosa de entrar a ese espacio y sentir esa vibra de... Pues yo no sé si sea tan... Suene un poco exagerado y ridículo decir de amor. De ese amor que se va gestando entre un ser humano y otro. De esa disposición de darte lo que tengo y lo que no tengo.
Ella tenía un esposo y dos hijos. Había estudiado para ser secretaria bilingüe, pero su exesposo no le permitía trabajar. Según me contó, lo dejó todo para, y cito, irse al cerro con un fusil e iniciar la Revolución Armada. En su nueva vida, se formó en el marxismo-leninismo, contagiada por una inspiración de cambio que veía en muchos otros movimientos en Latinoamérica. Y fue ahí que conoció a quienes terminarían formando la organización popular Francisco Villa de Izquierda Independiente.
Lo que nosotros decimos es que nosotros construimos no un proyecto de vivienda, sino un proyecto de vida. Y decimos que es de vida porque nosotros queremos la transformación en todos los sentidos. No solamente es una situación de conciencia, conciencia política, de conciencia de saber a la clase que perteneces y por ende qué es lo que tienes que, cuál es tu papel en esta sociedad. No solo es por eso, es porque la vida es todo. La vida es el trabajo, la vida es la cultura, el divertimento, la educación, todo. Todo lo que haces es vida y nosotros queremos vivir y queremos vivir bien. Y para eso entonces tenemos que hacer lo que nos corresponde y más, para transformar el entorno, el lugar y la vida que tenemos.
Los Panchos tienen vínculos con una multiplicidad de organizaciones y movimientos. Son parte de la Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales, así como la Red de Resistencias Autónomas Anticapitalistas, además de participar en la otra campaña del zapatismo. Rosario sintetiza este modo de vivir como un proyecto de vida distinto.
Pues este proyecto de vida es la construcción de la vida que queremos. ¿Cuál es la vida que queremos? Pues la que han decidido todos los compañeros, el tener la posibilidad de contar con la mayor parte de las necesidades de un ser humano, que es la salud, el trabajo, el conocimiento, ¿no? La posibilidad de decidir qué quiero y qué no quiero, aunque sea en este pequeño ámbito. O sea, quiero que vendan droga en mi comunidad, no quiero. Y como no quiero, entonces yo tengo que actuar para que eso no se dé. Y quisiéramos que eso sucediera en todos lados y que no tengamos quien nos esté explotando, quien nos quite lo poco que tenemos, ¿no? Donde haya igualdad en todos los sentidos.
Este cambio de conciencia y de vida, según Rosario, se da en espacios como Acapatzingo. Ella decidió abandonar la idea de la Revolución Armada porque creía que las condiciones todavía no estaban listas.
La revolución hay que hacerla aquí y ahora, y lo tiene que hacer uno. Y entonces, ¿qué es lo que tienes? Pues nos toca eso. Queremos tener la seguridad de que nuestros niños pueden andar a las 10 de la noche en la avenida principal y que nadie los va a acosar y que nadie se los va a llevar y que no se van a encontrar un puesto de drogas por ahí y se van a convertir en otra cosa. ¿Quién lo tiene que hacer? Nosotros. Mi proyecto de vida es estar bien, es tener que comer, tener que vestir, tener un lugar limpio, tener la posibilidad de saber que estoy libre, que me siento cuidada, que no tengo miedo.
Las calles largas, aunque algunas sin pavimentar, tienen banquetas. En todo momento te cruzas con niños que están jugando o andando en bicicleta.
Entonces, esa vida que nosotros hoy tenemos, la verdad es que se siente. Cuando entras a la comunidad y ves ese andador largo, largo, con árboles, cipreses altos a los lados y frutales, y te encuentras con uno de aguacate y con otro de los chiles en nogada, granadas, guayabas, limones, que vas al invernadero, que ves a los niños corriendo por todos lados y tú sientes esa cosa de, ay, dicen los compañeros, ya llegamos a nuestra casa, es de alivio, aquí no me va a pasar nada.
Este tipo de comunidades pueden ser más fácilmente relacionadas con espacios rurales como los municipios autónomos zapatistas en Chiapas o las cooperativas agrícolas en México y otras latitudes del mundo. Sin embargo, Acapatzingo nos muestra que este proyecto de vida también es posible en espacios urbanos, incluso situados en medio de una colonia complicada, como es La Polvorilla, en Iztapalapa. Aquí de nuevo, David López.
Lo que sí sabemos es que lo que hay que hacer es que hay que seguir soñando y hay que seguir trabajando con lo que tenemos, y si crecemos, bienvenidos, pero bajo esa dinámica de construir un sueño.
Pero los Panchos tienen planes todavía más ambiciosos para el futuro, para abrir este proyecto de vida a más y más familias en México que quieran organizarse de forma distinta.
Nuestra organización, por supuesto, quiere crecer. Entonces, ¿pensamos en crecer? Sí. ¿Pensamos en cuánto? No. Creo que eso nos lo va a ir dando las circunstancias y nos lo va a ir diciendo también la posibilidad que tenemos del desdoblamiento de las propias comunidades. Porque al final nosotros sí pensamos que, por ejemplo, en este año o este próximo año empezamos a construir otra comunidad. Empezamos a construir la vivienda definitiva porque la comunidad se empezó a construir ya desde hace algún tiempo.
¿Dónde?
Aquí en Tláhuac. Uh-huh. Tenemos dos comunidades más en la zona de Pantitlán con la intención de construir. Tenemos una en la zona de muy cerquita del metro Iztacalco. Tenemos justamente la intención de tener otro espacio donde podamos no dedicarlo a la vivienda, sino dedicarlo a la agricultura.
Porque para los Panchos, Esta lucha es hasta el último día de su vida y de las que siguen.
No sé si en 20 años tengamos más comunidades, pero sí creo que en 20 años vamos a seguir fortaleciendo lo que ya está. Y no significa que estemos derrotados, significa que lo que nos interesa es que cada día tengamos algo mejor en este espacio y en los espacios que hemos estado construyendo. Y sí, tal vez tengamos otras 10 comunidades, pero todas van a seguir buscando lo mismo. Construir una vida digna, construir ese buen vivir en algunos lugares así se denomina, construir estas mejores relaciones, construir una niñez más sana, una juventud más decidida, o con más ideología, una adultez en donde lleguemos a la madurez y a la vejez con plenitud y de manera digna. O sea, nosotros pensamos en esto. El proyecto de vida es hasta el último día, hasta el último respiro que des. Y eso tiene, ese último respiro también tiene que ser con dignidad. Y entonces vamos a seguir construyendo todo lo que nos dé esa dignidad.
En Delirios Crónicos, Álvaro Céspedes es el director editorial. Este episodio fue escrito por Álvaro Céspedes y editado por Ricardo López Cordero. Fact-checking por Iñaki Arreola. Producción por Sofía Torres. Producción adicional por Daniel Maldonado. El diseño sonoro es de Gabriel Pineda. La identidad gráfica fue creación de Alonso Vázquez Aspiros. Agradecimiento especial a Carlos Tornel, quien nos dio la introducción a Los Panchos. Sofía Garfias es la directora de contenidos de Ibero 90.9.